Hoy es el 28 de abril 1999. Esta noche vamos a hablar sobre la rebelión. La rebelión o la rebeldía. Muchos países en el mundo fueron creados en base de la rebeldía. En Estados Unidos celebramos el 4 de julio, que llamamos el día de nuestra independencia, que se logró a través de rebelarse contra sus autoridades. Y tiramos fuegos artificiales y celebramos a muchas maneras el 4 de julio. Aquí tienen el doble. Tienen el 9 de julio y el 25 de mayo. Dos días de independencia. Estamos re independientes aquí en Argentina. Primero, era el pretexto de, bueno, Napoleón había invadido y asumido poder en España, entonces los argentinos no vamos a estar sometidos a un títere español guiado por Napoleón, un francés. Después el rey de España volvió a estar en poder y después de como 6 años, llegó a 1816, y ya... les pareció demasiado cómodo estando bajo nadie en Europa, entonces se rebelaron también contra España, con la declaración de independencia en Tucumán, ¿no es cierto? Entonces vemos que, de una manera, el mundo celebra la rebeldía, la rebelión, la independencia. Cuando uno entra en el reino de Dios, uno empieza a escuchar términos como sumisión, palabras que para el mundo son palabras feas, groseras, de evitar, etcétera, etcétera. Y si uno quiere generar una buena discusión, una buena polémica, uno tira algo de que uno debe estar sometido a sus líderes, uno no debe rebelarse, la mujer en la casa debe estar sometida bajo la autoridad de su papá, etcétera, etcétera, y esto genera normalmente una buena polémica. Es una buena manera de ser apedreado en este mundo. Pero la Biblia nos habla mucho sobre la rebeldía. ¿Cuál es la primera instancia en la Biblia de rebeldía? Adán y Eva. Ajá. Entonces, Dios les había dicho algo. El diablo se puso en contra, cuestionándolo. ¿Realmente Dios te dijo esto? Y después lo desafió. Bueno, por más que dijo esto, no es cierto. Y ellos tomaron la decisión de ir en contra de lo que Dios había dicho. ¿Con qué propósito? ¿Qué es lo que les motivó a hacer esto? ¿Qué dijo Satanás que iba a pasar si ellos seguían sus consejos? Iban a llegar a ser como Dios. Qué irónico, ¿no? Ya eran como Dios y al buscar ser más como Dios, perdieron lo que tenían. Eran menos como Dios. Satanás siempre nos ofrece una cosa y al final termina siendo el opuesto. Nos ofrece gozo y termina siendo miseria. Nos ofrece prosperidad y terminamos en pobreza. Nos ofrece libertad y terminamos esclavos. Y en cuanto a la rebeldía, Dios ha puesto en nosotros un amor para la libertad. Pero la distorsión de esto es la rebeldía. Parte de la dificultad que Dios tiene ahora con nosotros como pecadores es que, hay un dicho en inglés, si uno nos da suficiente soga, nos ahorcamos. Y si uno da demasiada libertad a un pecador, empieza a autodestruirse. Fíjense un momento, no sé si han conocido gente que han ganado la lotería. En general, nadie termina bien ganando mucho dinero. Fíjense en gente que han tenido mucho poder. Alguien que era bueno, después tiene mucho poder. El presidente o o por dinero, o por fuerza física, o por fama, o lo que sea. ¿Cómo van terminando? Casi ninguno termina bien. Es decir, una familia bien constituida, feliz, hijos felices, etc. Terminan mal. Consiguen lo que todo el mundo piensa que sería lindo tener, y al final, en vez de hacerles bien, les hace mal. ¿Por qué? Porque somos pecadores y somos autodestructivos. Si tenemos suficiente libertad, nos vamos a matar de una manera u otra. Buscando lo que nos parece vida, nos matamos. Y esto no hablando, haciendo una distinción entre cristianos y no cristianos. Es por igual. Obviamente, el cristiano tiene un poco más de esperanza de obrar bien, pero cuántas cosas estúpidas que hemos hecho siendo cristianos. Entonces, obviamente, esto no nos salva solamente. Entonces, Dios, para cuidarnos, tiene diferentes cosas que hace para cuidarnos. Una cosa es que no nos permite vivir para siempre. Dice más o menos 60, 70 años, sí. Él ha puesto un límite en cuanto uno puede vivir. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia, aun como cristianos, es aprender cada vez más mañas y astucias y podrirnos. Puede ser que no, pero en muchos casos sí. Entonces, uno de los límites que Dios pone para nosotros es nos pone bajo autoridad. Nos pone bajo autoridad. Autoridad humana. Autoridad imperfecta. Nosotros quisiéramos estar bajo autoridad perfecta. Pero la verdad es que no merecemos una autoridad perfecta. Una de las formas en que como Dios nos disciplina es que nos pone bajo autoridad imperfecta. Como nación, a veces como iglesia, a veces en la familia. En general se dice que un pueblo tiene el nivel de líderes que merece. En cuanto a presidente o intendente o lo que sea. Bueno, en San Martín esto es mala noticia porque tuvimos un intendente no muy bueno. Pero puede ser que no merecíamos en San Martín uno mejor, no sé. ¿Qué es la rebeldía? ¿Qué significa para ustedes? Cuando uno dice rebelión, rebeldía, ¿qué significa? ¿Qué es una definición de rebeldía?
Todo aquello que está en contra de Dios.
Ok, bueno, más generalizado. No, si alguien no es, no cree que Dios existe, ¿qué es? ¿Cómo? ¿Desacuerdo con algo? ¿Rebelarse a la autoridad?
Pelear contra lo que estamos en desacuerdo.
¿Decirlo otra vez?
Pelear contra lo que estamos en desacuerdo.
Ok, pelear contra lo que estamos en desacuerdo es relacionado con autoridad. Ok, bueno, sí. Si mi hermanito está para Boca y yo para River, esto no es rebelión contra él, que yo me opongo, que hincha para Boca. Es que no, él no es nada para mí, es mi hermano menor. Pero si mi profesor dice todos tienen que ser hincha de Boca, entonces esto sería pelearse contra esto. Rebeldía es el rechazo consciente de toda autoridad sobre mí. Uno se declara libre para hacer lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Esa es la rebeldía. ¿Cómo se justifica? ¿Cuáles son las justificaciones normales para rebeldía? Ok, están equivocados los que me van mandando. ¿Qué más?
Ellos cometieron el mismo error hace un tiempo. No puedo pedirme eso.
Okay, ¿quiénes son ellos para pedirme esto? ¿Ellos se han equivocado también? ¿Algo más? Se escucha padres diciendo que en cuanto a la creencia de los niños y que en cuanto al niño, quieren que el niño se acueste, no sé, a las 10, a las 11. Y preguntamos después, no se acuesta, sigue acostándose a cualquier hora. Y bueno, ¿por qué no lo acuesten a las 11 o a las 10, como dijeron? ¿Por qué no quiere? Tiene, no sé, 2, 3 años, y como estos hombres y mujeres enormes están con las manos atadas porque pobrecito no quiere. Como si no habría ninguna manera de hacerlo dormir igual, que quiero o no. ¿Hasta qué punto ustedes ven la rebeldía algo importante o serio o no demasiado importante? Algunas opiniones. ¿Les parece que es un pecado liviano, grave, mediano, justificable, bajo las circunstancias? Grave. Ok.
Pero la realidad es que uno ve un trato más duro en el Antiguo Testamento en cuanto a ese tipo de pecado, ¿no? Cuando Dios dejaba leprosos y por rebelión a la autoridad. Y hoy, como no vamos viendo a veces tan así, tan fuerte el trato de Dios en cuanto a eso, tenemos más libertad. Decimos, ¿no? Que sí, que es durísimo, que esto, pero la realidad es que no vivimos, ¿no? Como si fuera.
Si esta noche podría decir que hemos descubierto que alguien aquí en la Escuela de Ministerio ha estado escapándose 2 noches en la semana para ir al templo Umbanda y estaba haciendo trabajos contra la Escuela de Ministerio, ¿cómo se sentirían? ¿Escandalizado? ¿Cómo puede ser? ¿Alguien en medio nuestro haciendo esto a escondidas? ¿Algo tan serio? ¿Así se llenan de demonios? ¿Perjudica toda la obra aquí? Vamos a leer primero de Samuel. Capítulo 15. Primero de Samuel 15, 22-23. Esa es la historia de Saúl cuando fue rechazado por Jehová. ¿Conocen bien la historia? ¿Que el Señor le había pedido algo a Saúl?
Que
mande al pueblo. ¿Los amalecitas y qué hizo?
Y bueno, guardó, creo, parte del ganado para ofrecerlo a Dios y a los niños o a los...
Al rey. Al rey. Y a los animales. Es decir, no cumplió totalmente. Algo hizo, pero no totalmente. Después lo va justificando y escondiendo, y al final lo reconoce, porque bueno, no se puede esconder. Y Samuel le dice esto. Entonces Samuel dijo, 22, más le agrada al Señor que se le obedezca, y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Él decía, bueno, es porque yo iba a ofrecer esto al Señor. Entonces, hay un buen motivo para desobedecer a Dios. Porque lo estaba desobedeciendo para hacerle algo bueno. El pecado no tiene mucha lógica, pero intenta igual, ¿no? Vale más obedecerle y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasa de carneros. Tanto peca el que se rebela contra él, como el que practica la adivinación. Semejante a quien adora a los ídolos es aquel que lo desobedece. Y como tú has rechazado sus mandatos, ahora él te rechaza como rey. ¿Qué había hecho? Casi, quizás 75% de lo que Dios le había dicho, lo había hecho. No es que no hizo nada, no es que hizo el opuesto. Solamente no hizo todo. ¿Con qué resultado? Perdió el reino. Ahora, no lo perdió en este momento. Creo que siguió 15 años más. Era todo el tiempo que David estaba huyendo de él. Pero lo que para él era muy importante es que sus hijos no iban a seguir. Para ellos lo más importante es que no solamente que ellos eran rey, sino que su hijo, su nieto, etcétera, etcétera. Para David era lo más grande que había, que Dios le prometió que siempre va a haber uno de tus descendientes sobre el trono. Ahora, quizás nosotros no pensamos de esta manera, nosotros pensamos, bueno, no sé si esto me importaría tanto. Pero en aquel momento lo vi en todo como una unidad. Y si mi nieto, mi bisnieto, etcétera, etcétera, están con el Señor, entonces yo, de alguna manera, yo sigo estando con el Señor. Y por una cosa así, Saúl perdió el reino. ¿Qué hizo David? Más tarde, él se acostó con Betsabé, adulterio. Hizo matar a Usías, asesinato. Pero se arrepintió y no perdió el reino. Es obvio que en parte para Dios era peor lo que Saúl había hecho. Ahora, emocionalmente, nosotros no sentimos igual. Pero aquí dice, tanto peca el que se rebela contra él como el que practica la adivinación. Umbanda, quembanda, cosas satánicos. La rebeldía es algo satánico. Y por eso debemos tener miedo de permitir esto en nuestro corazón. Y como somos, nacemos rebeldes, y ya desde que teníamos 2 años y nos paramos delante de nuestros padres, todos nosotros, y yo el primero de todos, y decíamos, ¡no! Ya hemos habíamos declarado nuestra independencia de toda autoridad sobre nosotros. No nos iba muy bien, porque igual nos obligaron a hacer cosas, pero por lo menos intentamos. Y una de las cosas que Dios trata en cada uno de sus hijos es la rebeldía. Las historias en el Antiguo Testamento, como Marcos estaba diciendo, lo más famoso es en Números 16, si lo quieren mirar, la rebelión de Coré. Estaban en el desierto. Moisés era de qué descendiente, de qué tribu, Moisés. Leví. Aarón también. Los sacerdotes eran descendientes de quién, de Leví y de Aarón, ¿no? Nadie podría ser un sacerdote simplemente siendo hijo o descendiente de Leví. Tenía que ser también descendiente de uno de los bisnietos de Leví, Aarón. Los otros levitas estaban divididos en los 3 grupos para llevar el arca, para los herrajes, las tiendas, etc. Entonces, en capítulo 16 de Números dice, un levita descendiente de Croat, llamado Coré, hijo de Ishar, y 3 hombres más de la tribu de Rubén, etcétera, etcétera, Datán, Abiram y On, se rebelaron contra Moisés. A ellos se les unieron otros 250 israelitas, hombres de autoridad en el pueblo. Esto era algo bien serio. Esto no eran 200 personas, eran 200 líderes que supuestamente bajo ellos tenían otras personas. Y esto no era así nomás. Obviamente, para que tanta gente oficialmente se oponen, tienen que haberlo hablado bastante para estar todos de acuerdo. Todos ellos se reunieron, se enfrentaron con Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de privilegios. Todo el pueblo ha sido consagrado por Dios y el Señor está con todos nosotros. Suena tan espiritual, ¿no es cierto? Muchas veces la rebeldía se disfraza con mucha espiritualidad. ¿Por qué se levantan ustedes como autoridad suprema sobre el pueblo del Señor? ¿Por qué ustedes se levantan para enseñorear sobre el pueblo de Dios? Nosotros creemos en la democracia, que cada uno tenga su propia dignidad como persona, que debemos hacer una votación Y no que ustedes son los únicos que pueden opinar de qué dice el Señor, etcétera. Seguro, esto deshonra a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. No es una cosa simplemente de encontrar palabras lindas para expresarnos. Es realmente hablar según la verdad. Al oír esto, Moisés se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y dijo a Coré y a los que lo seguían: mañana por la mañana el Señor hará saber quién le pertenece y quién le está consagrado y puede presentarle las ofrendas. Porque los otros levitas no podían ofrecer las ofrendas. Esto era la parte más importante. Sería aquí quizás que algunos pocos pueden predicar, otros pueden estar en el coro, que entonces sería como los sacerdotes son los que pueden predicar. Y los levitas son los que pueden estar arriba de la plataforma. Y los demás allá. Entonces, serían los que están, no sé, tocando batería, que dice, bueno, yo quiero predicar. ¿Por qué no puedo predicar yo? Obviamente, hoy día pueden. No con esta actitud, pero es decir, no hay la misma demarcación tan claro que en el Antiguo Testamento. Pero es este tipo de actitud de uno está en un nivel de servicio y anhela estar en otro nivel de servicio, pero por razones equivocadas. Para figurar, para sentirse más importante, para sentirse que uno tiene más valor. Luego dijo Moisés a Coré en 8, óiganme, levitas, ¿les parece poco que el Señor, que el Dios de Israel los haya escogido a ustedes de entre el pueblo de Israel y que estén cerca de él y se ocupen de los oficios del santuario del Señor y presten este servicio al pueblo? El Señor ha querido que tú y los demás miembros de tu tribu, los levitas, estén cerca de él y ahora ambicionan también el sacerdocio. Realmente Aarón no es nadie para que hablen mal de él. Es contra el Señor, contra quien tú y tus compañeros se han rebelado. Entonces el próximo día se presentan delante del Señor. Esto es cuando se abre la tierra. Y como más de 1,000 personas están tragados por la tierra en este momento. ¿Cuánto? A ver, lo tengo aquí. Bueno, todas las familias de Datán y Abiram, fuego también salió en 35, no tengo todo marcado en mi Biblia en inglés. Después el pueblo se queja en versículo 41, ¿cómo va a ser que nos vas a poner en problemas con Dios y ahora Él nos está matando?
Perdón.
Sí. Y al final, empieza una matanza el Señor y en 49 dice 14,700 personas murieron. Y Dios dice, bueno, ¿hay otras preguntas? De 3 personas que dijeron, yo pienso que debemos cambiar esta situación, está todo podrido aquí con Moisés y él está con orgullo y realmente debemos, para el bien de todo el pueblo, mejorar esta situación. Involucran otras personas y otras personas, es muy contagioso la rebeldía. Y no solamente murieron estos 3, no solamente de estos 200 y pico de líderes, todas sus familias, después todos los que se quejaron que ellos habían muerto, ellos murieron también. Y por fin se terminó con como 15,000 muertos. ¿Por qué? Simplemente porque se rebelaron contra el liderazgo de Moisés. Me piensa, no puede ser. ¿Qué? No asesinaron a nadie, no robaron nada, no levantaron un ídolo. ¿15,000 muertos? Debemos entender que la rebeldía para el Señor es algo muy serio. Nos pone en el mismo perfil de Satanás. Porque todo con Satanás empezó con decir, yo me voy a levantar arriba del Altísimo. Yo me voy a poner en primer lugar. Yo me voy a rebelar porque yo soy grande, bueno, yo soy mejor, etcétera, etcétera. Entonces, al rebelarnos contra autoridad puesta por Dios, estamos alineándonos mismo con Satanás. Y Dios dice, no tolero esto. No lo tolero. Hay una linda figura de cómo nos sirve la autoridad puesta por Dios. Si tendría todo organizado en mi casa, hubiera traído algo para que lo vean, pero no lo tengo. Pero vamos a imaginar que tengo un paraguas aquí en mi mano. Entonces tengo la cosa aquí, ¿cómo es? ¿El bastón? No. El mango aquí, y arriba es el paraguas. Y autoridad puesta por Dios funciona como un paraguas. Que el enemigo quiere atacarnos. Pero hay un paraguas puesto sobre nosotros de cobertura, de autoridad espiritual, que mientras que quedamos bajo esto, esto cae sobre el paraguas y no sobre mí. Cuando ustedes están bajo autoridad, en este caso en la iglesia, pero hay muchos casos de autoridad en la vida, en la familia, el padre es esta cobertura de autoridad sobre su mujer y sus hijos, etc. Lo que hace la autoridad es que no te permite tomar todas las decisiones. Dice, podéis tomar estas decisiones para ti y estas decisiones no podéis tomar. Podéis tomar la decisión si vas a tomar leche o café o mate cocido en el desayuno, pero no puedes tomar la decisión cuando el desayuno es a las 7. No, pero yo quiero desayunar a las 9. Bueno, no te permito tomar esta decisión. Puede ser en otro momento, sí, nunca es todo, ni nada. Ninguna autoridad toma cada decisión para uno. Y ninguna autoridad deja que se tome toda decisión, porque si no, no es ninguna autoridad. Autoridad quiere decir que en algunos puntos te quita la opción de elegir. Entonces la única elección que te queda es o obedecer y cumplir o rebelarte. Mientras que uno cumple, no para esta persona, sino siendo cristiano, lo hace para Dios. Porque, sí, quiero desayunar a las 9, me pidieron a las 7. ¿Es pecado desayunar a las 7? No. No es pecado desayunar a las 7, es solamente que no quiero desayunar a las 7. Entonces no puede decir, no, me pidió pecar contra Dios y el universo desayunando a las 7, y no puede ser. Esto es, obviamente, desde los siglos ha sido pecado desayunar a las 7. No es pecado, simplemente es algo que no quiero. Entonces sí, por amor a Dios, por respeto a Dios, me someto y lo hago de buen corazón. Si hay algún problema con desayunar a las 7, no es mi problema, no es mi responsabilidad porque no tomé la decisión. Mi líder tomó la decisión. Entonces, si hay algún problema, el Señor va a tratar con él. Yo hice mi parte, yo cumplí. Entonces, aun cuando nos podría perjudicar la decisión de nuestro líder, que no logramos lo que pensamos que sería bueno lograr, etc., igual Dios toma como responsable el líder. Y si es necesario, disciplina al líder. Pero si la persona bajo autoridad dice, no, esto está mal, yo me rebelo, ahora sí Dios va a tratar conmigo por rebeldía. Entonces este paraguas nos ayuda, como figura de paraguas, nos ayuda entender que autoridad puesta por Dios es algo sumamente positivo. Es algo necesario en mi vida de limitarme, de limitar lo que el pecado puede hacer en mi vida, para acordarme que no debo y no puedo hacer todo lo que yo quiero, sino estoy aquí para cumplir con la voluntad de Dios. Y tengo una fe que Dios es más grande que mi líder. Y aun si mi líder quisiera estropear mi vida, no puede. Porque Dios es soberano, Dios me ama. Y si yo me mantengo bien con Dios y en sumisión, Dios me va a defender. Y Él se va a interponer para mí. Puede ser no ahora, puede ser no de la manera que yo quisiera. Quiero que agarre mi líder, sacudirlo un poco. Bueno, a lo mejor por eso quedé en la cama, no sé. Dios me sacudió. Pero en cuanto a nosotros, debemos desarrollar un temor, un terror santo a toda rebeldía dentro de nosotros, por lo que nos enseña la palabra de Dios. Por no querer ser como Satanás, por no querer ser como un umbandista en medio del pueblo de Dios aquí, practicando la adivinación, que la Biblia dice, bueno, la rebeldía es la misma cosa. Hablaba contra Moisés. ¿Qué habló contra Moisés? ¿Se acuerdan? Yo acabo de leerlo, por eso me acuerdo.
Que le decía que Dios solamente no usaba a él, ¿no? Que podía usar a Noria.
Mencionó con quién se había casado Moisés.
Ah,
vos te casaste con la... Entonces, ¿quién eres tú? Pero críticas y hablar en contra de la persona.
También creo también falta de iniciativa, ¿no? Pues no solo es responder bien, sino cuando uno tiene comunión, busca aprender, en este caso hablando de los libros o lo que sea, ¿no? Uh-huh. ¿Qué puedo hacer por vos? O ¿no? Esa parte
sí.
Del deseo, que no está.
Sí, puede haber una rebeldía más sutil, de simplemente una resistencia pasiva. No me muevo hasta que me empujan. Si me empujan, bueno, ok, voy. Sí, señor, sí, voy. Sí, expresiones en la cara. Que respiros, suspiros, ojos. ¿Qué más? ¿Cómo?
Mala onda.
Cuando uno otra manera es justificar, es que dar excusas. Cuando uno sabe muy bien, no lo hizo porque no quiso. Pero empieza con pintar y papelear. No, es que... Y la verdad es que me puse rebelde, estaba perezoso y no lo hice, lo siento. Pero buscar, justificar y hablar y hablar y hablar para que no parezca lo que realmente es. Un corazón no dispuesto. También olvidar. Ah, sí, es cierto. No teníamos que haber hecho, esto. Olvidé. Parte de razón porque uno olvida, porque uno no lo toma en serio. Uno no lo toma en serio porque uno está en rebelión. Pero parece más suave si simplemente olvidamos. Nosotros con nuestros... Sí. Puede ser mentir también. Exactamente, esto ya es más grave, esto ya va uniendo muchos pecados. Con nuestros hijos, si siguen olvidando, olvidé, la misma cosa, bueno, no puede ser. Esto ya es una demostración de rebeldía. Y nosotros hemos visto que un castigo con la vara sana la memoria. Es increíble. Si después reciben algunas veces, o solamente una vez, la varita, nunca olviden más.
A ver, sí. La alimentación también, ¿no? Yo he visto que a mí me pasa a veces, cuando uno no quiere sujetarse, argumenta, ¿no? Y comienza a generar una serie de argumentos, que uno sabe que es porque no está de acuerdo ya, pero va generando una serie de pensamientos, todo para debatir un poco más la cosa, y es porque...
Uh-huh.
Este tipo de argumentar, ya sin palabras, está diciendo, vos no sos autoridad para mí. Autoridad es el que tiene más inteligencia, en este caso soy yo. Es una búsqueda de volver a abrir el tema de quién es el líder. Y en este caso en base de quién tiene razón. Una respuesta sumisa sería sí. Estoy dispuesto. Si en algún momento puedo hacer un comentario, puede ser que algunos detalles que que podría comentar, que sería de ayuda, si queréis hablarlo. Pero de una manera, una actitud diferente. No, bueno, sino una actitud sumisa. Vamos a terminar con dos versículos en el Nuevo Testamento. Hebreos 13:17. Creo que vamos a terminar con un versículo. Hebreos 13:17. El otro es muy bueno, pero voy a hablarlo demasiado. Hebreos 13:17. Obedezcan a sus dirigentes y sométense a ellos, porque ellos cuidan sin descanso de ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Procuren hacerles el trabajo agradable y no penoso, pues lo contrario no sería de ningún provecho para ustedes. Busquen lograr que el trabajo de sus líderes sea lo más grato posible. Y lo justifique diciendo, porque esto es lo mejor para ustedes. No está mal para los líderes también. Pero Dios lo ha formado de esta manera para nuestro cuidado. Y es una de las cosas que se puede vencer en este ambiente de la escuela de ministerio. Si realmente podemos avanzar en este punto, a llegar a una sumisión militante y poderoso, realmente vamos a estar un equipo para el Señor. Porque una de las cosas que más mata a las iglesias y los divide, etcétera, etcétera, es todo este tema, la rebeldía. Lo que mata en la familia, la rebeldía. Pero para ir en contra de esto, la sumisión. Yo decía a Walter, cuando tenía 3 años, enseñándole sobre la disciplina. Walter, todos estamos bajo autoridad. Yo, mamá, y si yo me porto mal, Jesús me disciplina a mí. Y dice, ¿Jesús da pau pau? sí, no con un palo, pero en diferentes maneras. Todos estamos bajo autoridad siempre, para nuestro bien y para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, con una charla no vamos a solucionar un problema de raíz tan profundo en nuestro corazón. Pero sí vamos a proveer nuestra alma con la verdad necesaria para luchar contra esta maldad satánica que muchas veces se levanta en nuestras vidas. Pedimos sobre todo nosotros, Señor, que nos ayudes a dejar de justificar rebeldía, las quejas, las justificaciones, el olvido, la inatención, el no tomar en serio. Señor, ayúdanos de esta noche en adelante, delante de Dios que nos ve en el corazón, vencer en el lugar secreto y doblar la rodilla y decir, estoy dispuesto a cumplir con las autoridades que Dios me ha dado, que los utilice para bendecir mi vida, para afligirme también, para humillarme, para ayudarme, todo lo que, Señor, a ti te parece necesario para formarte en tu imagen. Permitiste a David estar bajo una autoridad muy mala, que le quería quitar la vida, Saúl, pero tú lo protegiste, Señor, y a través de esta aún mala experiencia, le enseñaste. Pedimos también, Señor, en las buenas y en las malas, que nos enseñes, que nos ayudes no ser como Satanás, sino que nos ayudes a ser más como Jesús, que estaba dispuesto hasta la muerte a someterse a la voluntad de su papá. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
La segunda parte.
No le gusta hablar de cosas personales, otros porque han sido lastimados, entonces no quieren repetir este dolor. Pero si no hay una revelación mutua, la amistad no puede llegar muy lejos. Y obviamente cuando hablamos de revelación mutua y somos pecadores,
no va a ser todo positivo la revelación. Entonces uno busca que sea en un ambiente de misericordia y aceptación. Pero hay que hablar en las amistades íntimas de cosas más personales. En tercer lugar, la exhortación mutua. Si todavía te queda mostaza en la mejilla después de tu pancho de un metro, si tu amigo no te lo va a decir, ¿quién te lo va a decir? Y la exhortación en la amistad es todo para edificación, es para ayudar. Proverbios 27, 5 a 6. Dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Y si realmente llegamos a una buena amistad, vamos a ser fieles en decirnos la verdad, buscando la mejor forma de hacerlo. No siempre funciona, pero igual, si nosotros no podemos intentar decir la verdad uno a otro, por más que también nos equivocamos, porque nunca tenemos toda la perspectiva, pero mucho mejor recibirlo de alguien que te ama. Me acuerdo hablando con el hijo del pastor una vez, y yo hice cometí el error de pedirle exhortación, y justo tenía algo. A veces uno lo pide buscando realmente una felicitación de que, bueno, muy bien, no hay nada para decir. Pero él tenía algo en que me podía ayudar. Y era cuando una vez en la quinta que un niño se había portado mal y se estaba metiendo donde estaba la bomba para la pileta y cosas así. Y yo en mi forma característica me enojé. Y no grito cuando estoy enojado así con chicos. Pero creo que está escrito en mi cara. Y normalmente el niño está muy atemorizado cuando me ve así. Esto así. Todo bajo control, pero no vas a hacer esto más. Y bueno, esto era, puede ser hasta un año después. Y era solamente porque yo estaba abierto para esto. Y me lo compartió con mucho amor. Y realmente me ayudó. Me dolió. Pero tenía que reconocer que tenía razón. Y todavía tengo que aprender más en este área. Pero estoy muy agradecido por los amigos que me han herido a través de los años. Porque por más que no estoy muy avanzado, estaría aún más atrasado en mi crecimiento sin la ayuda de mis amigos. 4. Perseverancia. Proverbios 17:1. En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Ah, gracias. 17:17. Muchas gracias. 17:17. En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Es quizás más cuando uno siente la necesidad de alguien al lado, cuando supe que Wendy iba al hospital con nuestro primer bebé, sabía que probablemente iba a morir el bebé, y así fue. Y mi amigo Jim, hablamos por teléfono, y él dijo, ¿querés que yo vaya? Y yo le dije, no es necesario. Y él dijo, ¿te molesta si voy? No. Y vino, yo estaba tan agradecido que vino. No lo quería molestar, pero significó tanto para mí que él se molestó, y que para él no era ninguna molestia. Hay que especialmente estar atentos en momentos de mucha angustia de nuestros amigos, de buscar pagar un precio para estar con ellos, aun si ellos dicen, no quiero que estés. Buscar estar lo más cerca igual que puedes, porque lo más probable es que es realmente lo que quieren. Cuando uno está en mucha angustia, uno dice cualquier cosa. No hay que prestar demasiada atención a esto, sino buscar estar cerca. Y también en esto, tener gracia y misericordia para tus otros amigos en tu tiempo de angustia, cuando no te acompañen tanto como querías. Como en la última noche de la vida de Cristo. Estaba por morir y todo esto, y ellos están discutiendo sobre quién va a ser el primer ministro en el reino. Y él tuvo que lavar los pies. Oh, that's so sensible. Si no, nadie me acompaña en mi momento de angustia, todos estos 3 años rompiendo el cuello para servirles. Cinco, valores compartidos. Amós 3:3. Dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Y el más famoso de 2 Corintios 6:14. 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Y algo que va fortaleciendo la amistad es buscando cosas en común. Lo mismo en la amistad en el matrimonio. Al principio uno tiene la idea de simplemente el romance y toda esta nube de gloria que hay ahí, que esto ya basta. Pero con el tiempo uno se da cuenta, no, es igual como una amistad. Hay que tener cosas compartidas. Muchas, una gran variedad de intereses mutuos. Y un momento en que hay muchos divorcios en muchas parejas, es justo cuando los hijos salen de la casa. Es decir, después de como 20 años de matrimonio. Porque se casan y va más o menos bien algunos años, después vienen los hijos y se va enfriando la relación con él en el matrimonio, pero la madre se vuelca totalmente en los hijos y busca la relación y la amistad que no encuentra con el padre, lo busca con los hijos, y así los ata a ella, busca atarla a ella. También hay competencia entre el marido y entre el padre y la madre para el afecto de los niños. Y el padre muchas veces se vuelve más en su trabajo y en otras cosas. Pero los dos se quedan para los chicos. Pero después, cuando los hijos no están, se miran y se dan cuenta, estoy viviendo con un desconocido. Han crecido aparte. Porque no, la única cosa que tenían en común, al final, eran los hijos. Y ahora no tienen los hijos. Y se rompió. El último lazo que tenían. Entonces, por eso es muy importante aprender cómo hacer una amistad, cómo compartir cosas juntos, para después también en el matrimonio desarrollar esto al nivel pareja y también con los hijos. Esta cosa que hemos hecho con Walter, hemos tenido muchas dudas. A veces ha sido más grande de lo que pensamos que iba a ser. Pero justo aquí, en cuanto a valores compartidos, no era nuestro plan, es que era nuestra primera experiencia, pero mirando atrás ahora, los frutos, eran muchas cosas compartidas. Porque para desafiarlo, le damos cosas que no había hecho antes. Pero por ser cosas nuevas, no lo podía hacer sin asesoramiento. Entonces, en todas estas áreas tuvimos que ir trabajando juntos para saber cómo llegar a la casa de 20 jóvenes con colectivo. Esta era una de las 12 tareas. Me di cuenta después, esto es muy grande, esta tarea. Y yo tenía que ir con él, porque yo tampoco conocía los colectivos. Íbamos juntos, viajando en los colectivos hasta la casa de Fernando, de Rodrigo y de Adrián Mayo, pero compartiendo cosas juntos. No cosas grandes, espirituales, pero cosas lindas. Y también haciendo este pequeño pared de mezclas y equivocándonos juntos. Pero fue bueno. Y creo que nos dio una mejor amistad ahora. Bueno, ahora vamos a ir a un tercer punto grande y después terminamos. El peligro del péndulo. ¿Está bien dicho? ¿Péndulo?
Sí.
A ver, depende de lo que vos quieras decir.
Ir de un lado a otro.
Sí.
Algo que se ve en la amistad es que hay dos extremos. Uno es la independencia.
El otro lado es la dependencia.
Ciertas personas, por su naturaleza, son más independientes. Para ellos es simplemente una dificultad toda esta cosa de amistades, etc., porque, bueno, quieren correr rápido y al estar cerca de otras personas solamente hace las cosas más lentas. Normalmente son gente que piensa más rápido o tienen más dones o habilidades, está más orientado a tareas. Entonces simplemente su tendencia, no es que esto es una tendencia mala, simplemente es el resultado de cierta característica de personalidad. Pero al final, si lo permiten, ellos quedan perjudicados en sus relaciones, en el cuerpo de Cristo, en su ministerio, con sus hijos, si no logran luchar contra esta independencia. El problema es que normalmente están muy contentos con esto y orgullosos de que no necesiten a nadie. Y que si la única razón para relacionarse con otros es para ayudarlos, pobres. Porque realmente son incapaces en la vida, pero por eso Dios me puso aquí, para ayudar. Pero pierden la ventaja del cuerpo de Cristo, porque es una negación del cuerpo. Es algo en contra del plan de Dios. Entonces, por eso no es algo de que deben tener orgullo, sino darse cuenta que es algo que Dios quiere cambiar. Porque la independencia es sumamente egoísta. Le gusta estar solo porque están mejor, pero no es una actitud de siervo. Esto es por el lado de estar la persona. Estoy hablando de la mayoría que prefieren estar independiente por sus habilidades y cosas positivas. Pero hay una persona más que prefiere estar independiente, y esto es más de un cuadro más, un poco más negativo, es por sospechas y temores. Entonces se aíslan porque no pueden confiar en nadie. Y viven encerrados en su pequeño mundo, mirando la televisión y llenándose aún más de temores por todas las cosas que están pasando en su living, en la televisión. La independencia. El otro lado es la dependencia. Este cuadro se caracteriza por celos, una actitud de posesión. Es mi amigo y no comparto mis amigos. Vos sos mi único amigo y yo quiero ser tu único amigo. Y eso es como ellos definen la amistad: es una celda, es una cárcel. Y esto también es mortífero para la amistad. Igual como la independencia te va dejando solo, la dependencia también te deja solo. La independencia ni forma amistades. La dependencia mata a cada uno. Tiene un cementerio muy grande de sus amigos del pasado, que no los bancan más. Porque es sofocante. La ironía de la persona muy sobredependiente es que piensen que están llenos de amor, de que es la otra persona que realmente no tiene suficiente amor. Pero yo te amo tanto que no quiero que hables con nadie más, solamente conmigo. Pero el hecho es que la única persona que aman es a ellos mismos. Entonces no es el amor de Dios, es el amor de Satanás. Satanás ama a él mismo, y la persona dependiente también ama a sí mismo, pero no ha aprendido la libertad del amor de Dios. Hablamos de por qué una persona podría tener una actitud de independencia. ¿Por qué uno tuviera una actitud de dependencia? En primer lugar, es porque no reciben el amor de Dios. Algo está bloqueando que reciben y sienten el amor que Dios tiene para ellos. Entonces están buscando en personas lo que no han encontrado de Dios. No están recibiendo el amor de Dios como debe ser. Y en segundo lugar, una que está relacionado, pero una baja autoestima. Y que piensen que si están ligados a esta otra persona, que es una persona linda, o hábil, o adinerado, o muy espiritual, que algo de esto va a reflejar en mí, porque es mi amigo. Entonces, necesitan realmente aferrarse de tu amistad, por lo que esto les trae en cuanto a para apoyar su autoestima. Sí, yo no soy para tanto, pero soy el amigo de Diego. Y andamos juntos, entonces todo el mundo va a pensar que yo soy alguien, porque yo soy su amigo, porque por lo menos él ve algo en mí. Es muy importante que no permiten que otra persona haga esto a ustedes. Cristo no lo permitió. Yo creo que esto era la situación del hombre de Gerasa, que fue liberado. Y Jesús sabía que iba a ser ese tipo de persona sobredependiente. Y dijo: no, volvé a tu pueblo y dar testimonio ahí. ¿Cómo? Sí.
¿Cómo hacer que una persona que es así viene y va a decir: no, no quiero ser tu amigo?
Volver a tu casa.
No, puede ser.
Sí. Sí. Nunca es fácil, nunca es fácil, porque como es un área ciega para ellos, digas lo que digas, no van a entender, te van a recriminar. Judas etc. Entonces, por eso tener los conceptos claros es importante. Y lo que normalmente uno tiene que buscar hacer es simplemente poner límites. No decir nada, porque esto no es el amor de Dios. Pero decir hasta aquí. Y si podéis aceptar esto, está muy bien. Esto es lo que yo tengo para ofrecerte en el amor de Dios. Esto en general es muy breve. Quizás durante la cena podemos charlar más sobre esto. Pero justo es la mejor pregunta en este área. Y entonces, lo que buscamos es algo en el medio, que sería la interdependencia. Que es el equilibrio que Dios está buscando que tengamos también. Uno tiene expectativas en la amistad y también uno tiene compromisos, responsabilidades para dar. Y uno tiene que aceptar lo que Dios nos da, amar los amigos que tenéis, en vez de siempre estar esperando a ese amigo perfecto del cielo. Amar las personas que Dios te ha dado. Un pasaje interesante en esto para mí es Proverbios 19.